Esto es un cambio de metodología y es un cambio de la canasta con la cual se miden. O sea, determinar niveles de pobreza implica comparar niveles de ingreso de los hogares con un umbral de consumo. Los niveles de ingresos surgen de encuestas y son los ingresos de cada uno de los hogares. El umbral de consumo surge de las prácticas de consumo que tiene la sociedad uruguaya y particularmente de un grupo, un 20% de los hogares a los cuales se le evalúa su consumo y se fija el nivel de consumo que hace que un hogar, si está por encima del mismo, no sea pobre, si está por debajo del mismo, sea pobre. Hay un segundo umbral que es el de indigencia, que es de ese estrato que nosotros buscamos solo el consumo alimentario. De vuelta, si el ingreso de un hogar está por encima de esa canasta alimentaria, entonces no es indigente, si está por debajo es indigente.
¿Cuál es la diferencia con respecto a la medición que se hacía anteriormente? ¿Es una canasta más completa?
Lo que pasa es que son varias las diferencias. Hay diferencias metodológicas y hay diferencia de canasta. Y hay diferencia de periodo también. O sea, el 2006 es un periodo muy distinto al 2017. En el periodo 2006-2017 la sociedad uruguaya creció. La distribución del ingreso mejoró significativamente en esos años. Y eso hace que el 2017 y el 2006 sean dos periodos muy distintos. La pobreza medida por la canasta y la metodología 2006 en el 2006 llegaba a un 33%. La pobreza con la canasta 2017 y la metodología 2017 era de 15,5. O sea que estamos llegando a la mitad en 11 años. Pero es difícil comparar porque hay cambios en la canasta y hay cambios metodológicos.
¿Con qué cuenta esa canasta sofisticada a la cual usted se refirió?
No es que sean elementos distintos, es que los elementos más sofisticados, generalmente los no alimentarios, pesan más. Por ejemplo, telecomunicaciones o automóviles, o el gasto en automóvil, no en la compra del automóvil, sino en el mantenimiento. En el umbral que determina, o sea, cuando hablamos del estrato de referencia, estamos hablando del 20% de la población que está un poquitito por encima de la línea de pobreza. A eso se les analiza el consumo. Y en ese grupo, que en la nuestra canasta va del percentil 6 al 25, está bastante a la izquierda, bastante abajo, hay gasto en comunicaciones fuerte y hay gasto en recreación, en cultura, todas cosas que antes pesaban, en el 2006 pesaban mucho menos. O sea que hay una sofisticación del consumo de ese estrato de referencia, que ya le digo, no es un estrato rico, va del percentil 6 al 25.
Eso que está por... ¿Hay diferencia entre el interior y Montevideo?
Bueno, eso es una de las cosas que cambian. Esa es una muy buena pregunta porque ha cambiado con respecto a la canasta anterior, a la metodología y canasta anterior. En la metodología y canasta anterior 2006, los niveles de pobreza en el interior estaban significativamente por debajo de Montevideo. En la nueva metodología y canasta en la 2017 son muy parecidos. O sea que está mal decir que haya subido porque no subió, pero en términos relativos la pobreza del interior en nuestra nueva canasta es muy parecida a la de Montevideo y antes era mucho menor.
¿Hay
o sea que la territorialidad de la pobreza ha cambiado y eso es un desafío para las nuevas políticas de protección social?
Y, además de la territorialidad, ¿no? ¿Qué otros sectores de la población identifican donde la pobreza es aún mayor?
Lamentablemente la pobreza sigue siendo infantil en Uruguay. Infantil, dramáticamente infantil. Y la pobreza de los adultos mayores, 65 y más, es sumamente baja. Si comparamos en el entorno latinoamericano, la tercera edad tiene unos niveles de pobreza que serían envidiables por cualquier otro país de América Latina. Lamentablemente la pobreza infantil no. La pobreza infantil está alta, sigue siendo alta, estaba alta en la canasta anterior y está alta en esta canasta. Quizá un poco menos porque los ratios de pobreza infantil a pobreza de adultos mayores se han achicado un poco, pero la pobreza sigue en el 33 y pico para niños de 6 o menos.
Y esto atado, me imagino, al dato de que también los hogares con referente mujer también tienen mayor pobreza.
Eso también, pero todavía no hemos profundizado lo suficiente. Acá hay un ejercicio de... Yo hace 2 meses que estoy en funciones y hace 5 días que estoy en el país y hemos empujado esto para llegar con estos datos. Sí, ese es un buen punto, pero hay que profundizar el estudio lo que nos da, sí, que la pobreza de hogares con jefa de hogares femeninos es mucho más profunda que la de masculinos.
Esta es una metodología 2017. ¿Por qué entiende usted que esto no salió antes a luz, antes incluso de la en plena campaña o ahora, antes de asumir el gobierno?
Elucubrar sobre esos temas es complejo. Esto empezó en el 2016 y se extendió al 2017 el trabajo de campo. Son trabajos largos y el INE no le sobran recursos. Ahí justifica. Estuvo el COVID en el medio y estuvo el censo en el medio. Si eso justifica la salida a última hora, yo no lo puedo decir. Sé que son válidas justificaciones o válidas explicaciones para generar retrasos. Otro tema es que el INE tiene una fuerza laboral que pasó de 300 empleados a 200 empleados, números redondos, como le digo, es el quinto día en la oficina que estoy, pero de pasar de 300 a 200 y seguir produciendo lo mismo o más es imposible, es insostenible. El INE de un país sofisticado como Uruguay, y cuando digo sofisticado tengo años de Banco Mundial y BID para decir que mis colegas nos veían y lo ven a Uruguay con un respeto grande, porque es un país sofisticado, ¿sí? Es un país que tiene buenos medios, es un país de ingreso alto desde el año 2018 según la evaluación del Banco Mundial, entonces merece tener las estadísticas acordes a ese nivel. Ahora, las estadísticas son caras.
Más allá de la oportunidad política, lo que se entiende es que era necesario actualizar el método, digo justamente porque esto puede llegar a generar polémica el hecho del cambio de cifra. ¿Era necesario actualizar y por qué?
Yo creo que sí, no es una decisión nuestra, esto viene de la administración anterior. Ratifico todo lo hecho en ese contexto, la calidad de las estadísticas es a prueba de balas, tratamos de explicarlo en la sesión que ustedes presenciaron. No hay problemas técnicos en esto. Hay demoras quizá, pero no problemas técnicos. Esto fue decidido en la administración anterior, hubiera sido lo mismo bajo mi cargo y probablemente antes de la administración anterior hubiera sido lo mismo. Hay una consistencia en lo técnico que no es a prueba de balas en Uruguay.
Director, ¿quiere decir entonces que esta foto nos acerca más a la realidad con respecto a ver cuál es la situación de pobreza e indigencia?
Yo creo que medir pobreza es algo que no es consensual, como dije en sala, pero metodológica, esta metodología es más fuerte y la canasta es mejor porque es más actualizada. Y porque entre el 2006 y el 2017 hubo muchos cambios a favor de esta sociedad. Se cayó muchísimo, mejoró mucho la distribución del ingreso entre el 2006 y 2017. El periodo que elijo no es caprichoso, son los datos que tengo, seguramente empezó antes ese proceso. Pero sí, esto es una mejor foto y filmación, porque la vamos actualizando año a año, de lo que está pasando en Uruguay, sobre todo en temas territoriales, de género, de edad y el tema de indigencia, que cambió también.
¿Se puede decir que desde el 2017 ahora hay como un estancamiento de la pobreza? Es decir, hubo una disminución importante hasta el 17 y ahora se ha mantenido.
En promedio puede ser, si ves la dinámica sube y baja, o sea, lo que se puede decir es que del 2006 al 2017 la pobreza cayó, medida por la línea que quieran, dramáticamente. Hay 3 años de crecimiento hasta el 24. Crece en el 2018, muy poco, crece en el 2019, un poco, y salta en el 2020, un fenómeno que pasó en toda América Latina con la crisis de la pandemia, ¿no? Salta. Del 2020 en adelante empieza a caer y tiene una caída significativa en el último año, en el 2024. Todavía, en Uruguay, la pobreza actual, de acuerdo a la nueva canasta, está al nivel del 2019, o sea, al nivel de prepandemia. En promedio, en América Latina, y basado en cifras de Cepal, en América Latina, en promedio, la pobreza 2023, no está el dato de 2024, está por debajo de la 2019. 2019 siendo el año prepandemia. O sea que de alguna forma en América Latina en promedio operó mejor que nosotros. Las comparaciones son siempre difíciles. Pero eso son con cifras de Cepal, o sea, consistentes, al menos consistentes.
Teniendo en cuenta estos cambios de metodología y que los números obviamente suben, ¿es más importante mostrar datos, por ejemplo, del Banco Mundial o de Cepal para poder hacer una comparación más clara con la región?
Para comparar, sí. Sí, no. Estos datos no son comparables con otros países. No, en absoluto. La profundidad de esta medida es para ver el aspecto territorial, el aspecto de género, el aspecto de etario de la pobreza, la indigencia, pero para comparar esto no, es del 17.3 que es la pobreza 2024, no es comparable, no es ni siquiera comparable con la metodología y la canasta 2016. Si hay que comparar pobreza, se tiene que ir a un sistema, a un algoritmo que sea consistente a través de los países. CEPAL es uno, uno de los más válidos, el Banco Mundial, digo, es válido también, es sumamente válido, pero es una canasta que, en fin, tendríamos que hablar más en profundidad. Pero sí, esos son los comparables. Esta cifra que nosotros publicamos no es comparable a través de países, en absoluto.